Bien, mis hermanos, hermanas, existe una expresión que es la expresión de decir la última palabra. Y decir la última palabra básicamente significa decidir de manera definitiva en algún asunto. Es en alguna discusión poner lo que es el punto y final, decir la palabra última y definitiva en esa cuestión. En los juicios, todos los juicios terminan con una frase que es clave. ¿Tiene algo más que añadir a lo dicho en esta sala? Y el acusado puede añadir su última palabra a lo dicho en esa sala. Palabra última, palabra definitiva. Pues bien, mis hermanos, aquel que tiene la palabra última y definitiva en lo que es la historia de la salvación, aquel que ha hablado de manera última y definitiva, es nuestro Dios. Y precisamente esto es lo que el autor del libro o la carta o el sermón carta de Hebreos nos dice justo al inicio de lo que es ese mensaje. Dios ha hablado. Fíjense, mis hermanos, que hoy empezamos con lo que es el prólogo del libro de Hebreos, el prólogo de ese sermón carta. Y Hebreos, el capítulo 1, los cuatro primeros versículos, es ese prólogo que da entrada a lo que es Hebreos. Y nos da entrada con lo que es la verdad fundamental de que Dios ha hablado. La verdad fundamental de que Dios se ha revelado. Y esa revelación de Dios será fundamental para nuestra fe cristiana. Así que tengan Hebreos capítulo 1 y los primeros cuatro versículos abierto delante de ustedes. Y con esta idea de la revelación de Dios, vamos a desarrollar ese prólogo en tres puntos básicos. Primeramente es que la revelación de Dios nos es dada como fundamento para nuestra fe cristiana. Segundo es que la revelación de Dios, que nos es dada en el Hijo, es una revelación superior. Y tercero es que la revelación de Dios nos es dada en el Hijo como mediador superior. Vamos a desarrollar lo que son esos tres puntos. Primero, la revelación de Dios nos es dada como fundamento para nuestra fe cristiana. Y la revelación de Dios como fundamento para nuestra fe implica primero que Dios ha hablado en la historia de la salvación. Fíjense, mis hermanos, este prólogo es lo que algunos también le han llamado el vestíbulo de lo que es Hebreos. Y la verdad es que como vestíbulos nos da una gran entrada a Hebreos. Nos deja ver que Dios se ha revelado. Nos muestra la verdad fundamental de que Dios ha hablado. Y esa verdad, mis hermanos, la verdad de que Dios ha revelado, la verdad de que Dios ha hablado, va a ser fundamental para la fe de todo cristiano, para la fe de la Iglesia de Cristo Jesús. Ahora bien, para entender esto, mis hermanos, es necesario que recordemos algo de lo que vimos y dijimos la semana pasada en Hebreos. Debemos recordar, mis hermanos, que Hebreos fue un sermón o una serie de sermones que fue puesto en formato carta y enviado a los oyentes que el autor se estaba dirigiendo. Y fue escrito, si recuerdan, como una palabra de exhortación. Fue escrito como una breve palabra de exhortación que aquellos hermanos tenían que soportar, tenían que entender, tenían que recibir. Así se lo dice el autor al final de lo que es Hebreos, en el capítulo 13, versículo 22. Os exhorto, hermanos, soportad la palabra de exhortación, pues con breves palabras os he escrito. Y la idea, mis hermanos, de exhortación, recuerden que era la idea de ánimo. Era la idea de motivar al ánimo. Algo que podía ser hecho con palabras duras o con palabras dulces, con palabras de advertencia, pero el propósito era exhortar, era animar. Y el propósito del autor es animar a esos oyentes a que permaneciesen firmes y fieles a su fe, que estuviesen firmes en lo que era esa palabra de salvación que les había sido dada y que habían oído por parte de otros. El autor les escribe y les manda ese mensaje para animarles a que no sean como los barcos que se mueven de un lado al otro en medio de la tormenta y la dificultad, sino que se mantengan fieles en medio de las dificultades a su fe. Y fíjense, mis hermanos, que el autor les escribe esto, ¿por qué? Les escribe esto porque aquellos cristianos estaban viviendo circunstancias difíciles, circunstancias complicadas por su fe y para su fe. Esas circunstancias difíciles estaban afectando a ciertos aspectos importantes de su fe. Y los vimos, uno de ellos es que muchos habían dejado de congregarse. Pero posiblemente el mayor efecto que estaba produciendo en su fe aquellas circunstancias difíciles era el hecho de que muchos estaban mirando atrás. Muchos estaban volviendo o queriendo volver atrás. Muchos estaban echando un ojo a lo que era el judaísmo, a la fe del antiguo pacto. Porque debemos recordar que en aquel primer siglo el judaísmo todavía no estaba perseguido. Y miraban a esa fe, a esa religiosidad del antiguo pacto, donde para ellos pensaban que prácticamente era lo mismo. Había sacrificios para el perdón y la expiación de pecados. Había sumo sacerdocio para lo que era la mediación delante de Dios. Y fíjense que miraban atrás pensándose que eso serviría de algo. Quizá les serviría únicamente para acallar y tranquilizar sus conciencias religiosas, pero para nada más. Esa es la trampa, dijimos, de la religiosidad, la cual te va a dar ritos, la cual te va a dar cosas para hacer, que te va quizá a tranquilizar lo que es tu conciencia religiosa, pero va a servir para nada. Y frente a esto, el autor les dice que mirara atrás, están mirando a un pacto, a una religiosidad que es obsoleta porque fue cumplida plenamente. Y ante eso les anima a que se mantengan fieles y firmes en su fe en Cristo Jesús. Volver atrás sería dejar esa fe preciosa en Cristo. ¿Y cómo lo hace el autor? Recuerden que el autor le da 5 pasajes de advertencia, 5 pasajes prácticos en los que el autor les va a advertir del peligro de volver atrás, del peligro de dejar su fe y al mismo tiempo animarles a que se mantengan firmes en ella. Pero esos 5 pasajes prácticos, acuérdense que dijimos que venían acompañados de una serie de pasajes teológicos, de una serie de pasajes donde los cuales el autor lo que hace va a ser exponer y explicar esa preciosa fe que nos ha sido dada en la historia de la salvación. Esos pasajes serán el fundamento sobre el cual el autor va a sustentar sus pasajes prácticos para animar a lo que es a esas congregaciones. Y mis hermanos, parte del primer pasaje práctico que nos encontramos es precisamente el prólogo de Hebreos del 1 al 4. Y lo primero que el autor va a empezar diciéndoles, a esos cristianos para que su fe se mantenga firme en medio de las circunstancias, es que Dios se ha revelado, es que Dios ha hablado. Fíjense, cuando decimos o queremos hablar de qué significa el hecho de que Dios se ha revelado, la revelación de Dios, fíjense que lo que significa es lo que el autor, de manera clara, en los 2 primeros versículos, nos dice 2 veces. 2 veces el autor nos dice de que Dios ha hablado. Fíjense en el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Fíjense, mis hermanos, ahora en el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Se dan cuenta, 2 veces el autor repite de que Dios ha hablado. Y esa es la verdad fundamental que el autor establece en su prólogo. Esa es la verdad fundamental con la que el autor abre su mensaje a los hebreos para confirmarles en su fe. Cuando decimos que Dios se ha revelado, mis hermanos, estamos hablando de la verdad simple, pero al mismo tiempo de la verdad grandiosa y gloriosa de que Dios es un Dios que ha hablado. Dios es el Dios que ha hablado, mis hermanos. Fíjense que en esos versículos hay una sola acción, y la acción es que Dios habló. Ese es el concepto básico, mis hermanos. Es un concepto importantísimo, porque sobre esta realidad de que Dios ha revelado, de que Dios ha hablado, se sustentará todo. Todo se va a sustentar sobre el hecho de que Dios ha hablado, mis hermanos. Dios es un Dios que no se ha quedado callado. Dios es un Dios que se ha comunicado. Dios es el Dios que se comunica. El Dios verdadero, mis hermanos, es un Dios que ha hablado y habla. ¿Por qué? Porque esto está en la misma esencia de Dios. Dios es un Dios personal, es el Dios personal, mis hermanos. Y que sea personal implica que se hace personal a los suyos por medio de su palabra, por medio de su revelación. Fíjense, mis hermanos, que cuando se genera el acto de la comunicación, hay algo personal ahí. Hay una relación que quiere establecerse. Cuando se genera el acto de la comunicación, nos encontramos el emisor, que lo que hace es emitir el mensaje. Nos encontramos el receptor, que lo que hace es recibir ese mensaje, esa información. ¿Y por qué se genera esto, mis hermanos? Porque en ese acto de la comunicación implica una relación personal entre dos partes, mis hermanos. Y eso es lo que Dios precisamente hizo y hace al hablar a los suyos. Es un Dios, es el Dios que ha hablado. Y si Dios ha hablado y Dios habla, mis hermanos, es un Dios que no quiere quedar escondido en lo que es la niebla misma de la eternidad. Se ha dado a conocer para ser conocido. Dios ha hablado para ser escuchado. Dios ha hablado para que esa palabra sea el fundamento en el cual nos vamos a sustentar. Y saben, la pregunta aquí es, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué el autor empieza de esta manera a esos cristianos? Hubiese podido quizá empezar con algo mucho más grandioso el autor. Hubiese podido empezar su mensaje diciéndoles que Dios lo que hizo fue abrir el mar rojo, abrir el mar, y pasaron los carros de Faraón, y Dios hundió los carros de Faraón y salvó a su pueblo. Hubiese podido empezar con lo que es la destrucción de Sodoma y Gomorra, con fuego que cayó del cielo. Hubiese podido empezar con los grandes milagros que nos encontramos en los evangelios, pero no empieza con nada de esto. Mis hermanos, esto vamos a ver que también es parte de la manera en cómo Dios habló. Pero no empieza con estos grandes acontecimientos, empieza diciéndoles algo bien simple, pero importante. A esos cristianos que tenían que mantenerse en su fe, les empieza diciendo que Dios ha hablado. ¿Y saben por qué esto es tan importante para la fe de esos creyentes? ¿Por qué era tan importante para ellos y por qué es tan importante para nosotros, mis hermanos? Por el hecho de que si Dios ha hablado, ese es el único fundamento. Ese es el único fundamento que permite la existencia de la fe. Si Dios no ha hablado, no habría fe ninguna. Si Dios no hablase, no habría posibilidad de la fe, mis hermanos. El hecho de que Dios se ha revelado, el hecho de que Dios ha hablado, es el fundamento sobre el cual la verdadera fe brota y es el fundamento sobre el cual la verdadera fe se sustenta. Sin el fundamento de que Dios ha hablado y se ha revelado, no hay fe que brote y no hay lugar donde la fe se sustente. Cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos, mis hermanos, en el capítulo 10 y los versículos 17 y 18, ¿qué les dijo a esos romanos? Lo mencionamos la semana pasada. La fe, les dice, es por el oír la palabra de Dios. Y dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras. La fe es por el oír la palabra de Dios. Ese evangelio, mis hermanos, que ha salido hasta los confines mismo de la tierra y por lo tanto nadie queda sin excusa. Esa fe no brota primeramente de los milagros. Muchas señales vieron en el tiempo de Jesús, mis hermanos. Muchas señales fueron hechas. La primera señal que Cristo hizo es transformar lo que es el agua en vino, mis hermanos. Y después Juan 2 nos dice que muchos creyeron en él viendo esas señales. Pero ¿saben qué nos dice Juan al final de ese capítulo? Jesús se apartó de ellos porque no se fiaba, conocía lo que había en ellos. Una fe que era una fe que no tenía raíces ni profundidad alguna, mis hermanos. Porque la fe verdadera, la fe que debe sustentarse, brota de la realidad de que Dios ha hablado, brota de su palabra. Sin la verdad de que Dios ha hablado, sin su revelación, ¿saben qué? No habría nada que creer. O mejor dicho, habría la posibilidad de creer cualquier tipo de cosa. Porque aquellos que niegan que Dios ha hablado, si niegas que Dios ha hablado y que Dios se ha revelado, se te abre la trampa delante de ti de creer cualquier cosa, por muy inverosímil que eso pueda parecer y pueda ser. Mis hermanos, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de la fe cristiana está en que Dios ha hablado. En que Dios ha hablado de manera definitiva, veremos, de que Dios ha hablado a los suyos. Sin esa verdad, no habría fe. Miren las confesiones, mis hermanos. Miren las confesiones cristianas. Nuestra confesión, la confesión de fe bautista, la del 1689, ¿saben cómo empieza? Mis hermanos, no empieza con el capítulo acerca de Dios. No empieza con el capítulo acerca de la Trinidad. No empieza con el capítulo acerca de la salvación. Empieza con el capítulo de la Escritura, mis hermanos. Empieza diciéndonos lo que es la Escritura. Empieza desarrollando lo que es la Biblia como palabra y revelación de Dios. Empieza diciéndonos de que es el juez que establece la última palabra en todas las cosas. ¿Y por qué nuestras confesiones empiezan con la palabra de Dios, que Dios ha hablado? Porque todo lo que creemos, mis hermanos, y todo lo que vivimos surge precisamente de esa palabra de nuestro Dios. Ahí brota, ahí se fundamenta nuestra fe. ¿Y saben qué? Quizá alguien podría pensar, bueno, pero sin revelación de Dios no hay fe. Si Dios no ha hablado hoy, entonces, ¿puedo creer o tener cualquier concepto de Dios? ¿Puedo creer alguna otra cosa? ¿Puede haber fe igualmente? Puedes llamarle fe, pero eso no es la fe que la Escritura determina. La fe que nos encontramos en la Escritura, mis hermanos, es esa fe que entiende que Dios ha hablado, pero que ha hablado, y es muy importante esto, en el contexto de la historia de la salvación. Fíjense cómo el autor en los versículos 1 y 2 establece la manera en cómo Dios ha hablado. No ha hablado en cualquier sitio. Fíjense cómo nos muestra un contexto de esa verdad de que Dios ha hablado. Fíjense los versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, fíjense, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quiénes eran esos padres en la historia de la salvación? Mis hermanos, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Quiénes eran esos profetas? Nos encontramos a Moisés, a Isaías, a Jeremías, a los 12. Fíjense en el versículo 2 ahora, mis hermanos. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Fíjense, mis hermanos, que el Hijo aquí se refiere, y está claro, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo el contexto que el autor está estableciendo aquí, mis hermanos, es el contexto de la historia de la salvación? Esa historia de la salvación, mis hermanos, que tenemos registrada en lo que es esta santa palabra, esa historia de la salvación es el contexto en el cual Dios ha hablado. Es más, mis hermanos, esa historia de la salvación no solamente es el contexto, sino que esa historia de la salvación, mis hermanos, es esa historia revelada. Nos muestra que la palabra de Dios es una palabra salvadora, salvífica. Cuando pensamos en la historia de la salvación, mis hermanos, la historia de la salvación misma es una historia revelada. La historia de la salvación tiene un carácter revelador. Dios obró en la historia con hechos salvíficos. Dios llamó a un hombre y lo sacó de su tierra, Abraham. Dios llamó a un pueblo. Dios le dijo a un pueblo que tenían que sacrificar al Cordero Pascual para ser redimidos. Dios abrió el mar y su pueblo pasó y fue liberado de la esclavitud de Egipto. Todos estos hechos, mis hermanos, son hechos en la historia, hechos con los que Dios construye su salvación. Pero esos hechos no quedaron solos, no quedaron para ser interpretados de cualquier manera, no quedaron solos en la historia para que pudiésemos pensar y decir lo que queríamos de ellos. Dios a esos hechos le añadió su palabra. Le añadió la palabra que tenemos registrada por inspiración para explicar e interpretar esos hechos, para explicarnos lo que el Éxodo significaba, para explicarnos lo que significaba la vuelta del exilio, para explicarnos lo que significa verdaderamente la cruz y la resurrección. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, que esa palabra, esa revelación que nos explica esos hechos, es una palabra, una revelación que su carácter es un carácter redentor. Cuando Dios ha hablado con el propósito, el carácter, la intención de declarar una palabra salvadora, salvífica y redentora. Eso es lo que el autor les está diciendo. Dios ha hablado y en esa historia ha hablado palabra de salvación. Y es esa verdad que a esos cristianos que estaban mirando hacia otro lugar, esa verdad de que Dios ha hablado salvíficamente, mis hermanos, esa verdad va a ser el fundamento para ellos, para que se sustenten en ella. No va a haber otra gran palabra que esa que Dios ha hablado. Saben que el autor les está diciendo, no son las circunstancias ahí donde vuestra fe tiene que sustentarse. Si a esos cristianos miraban las circunstancias de su tiempo, mis hermanos, decaerían al momento y algunos empezaron a decaer. Si se fiaban de sus sentimientos, hoy me siento mejor, mañana me siento peor, mis hermanos, su fe sería como una veleta en medio del mar, se movería de un lado a otro en función de cómo los sentimientos fuesen. Spurgeon decía que aquel que tiene unos sentimientos que cambian del día para el otro es uno que es salvado 1000 veces al día y pierde su salvación 1000 veces al día, porque sus sentimientos van de un lado a otro. El autor les dice, no es las circunstancias, no son los sentimientos, vuestra fe se fundamenta en la verdad de que Dios ha hablado. Y mis hermanos, es lo mismo para nosotros. Mis hermanos, el hecho de que Dios ha hablado a su pueblo, de que Dios ha hablado, como veremos, una palabra salvadora y un mensaje de salvación glorioso. Es ahí donde nuestra fe debe sustentarse. No es en las circunstancias. ¿Saben qué? Porque las circunstancias cambian de un día para otro, y que nos lo digan hoy en día, mis hermanos. Uno planifica algo, qué bien, y venga, más confinamientos y todo se nos va. En las circunstancias podemos venir y decir, no hay nadie en la iglesia, no nos suena la música. Bueno, sí que suena, ¿eh? Pero no es como antes. Nuestros sentimientos, no sé si debo ir, no sé cómo me siento, mis hermanos, esto cambia. Donde nuestra fe se sustenta en el lugar donde esa fe ha brotado. Por la gracia de Dios al escuchar su palabra de salvación. Y en ella nos sustentamos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando hay momentos difíciles en nuestra vida, uno acude a los salmos y lee a David diciendo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué cuando hay dificultad en nuestra vida por haber pecado, vamos a los salmos y escuchamos a David diciendo, contra ti, solo contra ti he pecado, renueva el gozo de tu salvación en mí? ¿Por qué cuando hay momentos de dificultad vamos a las palabras de Cristo? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué vamos a la palabra de Dios? Porque ella es el sustento para nuestra fe, mis hermanos. Porque ella es el sustento para nuestra fe. Si no hubiese palabra de Dios, si Dios no hubiese hablado, mis hermanos, sería caer como en un pozo sin fondo donde no habría lugar en el cual agarrarse cuando uno cae. Pero Dios ha hablado. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esa fe que se sustenta en esa verdad no solamente se sustenta en la verdad de que Dios ha hablado, sino de que Dios ha hablado de manera definitiva en su Hijo. Fíjense, mis hermanos, que ahora debemos coger lo que es el bisturí interpretativo para este texto. Y debemos ir un poco más cerca a lo que son los versículos 1 y 2. Y déjenme que les lea los versículos 1 y 2 como están más en el original. Así que deben tener sus Biblias abiertas delante de ustedes, porque si no, no se van a enterar. Es importante, tengan las Biblias abiertas. Si no me miran, no se preocupen. No me va a entrar ningún trauma, mis hermanos. ¿Ya? Miren las Biblias, ¿ya? Miren las Biblias, que ahí está lo importante. Entonces les voy a leer cómo el versículo 1 y 2, ¿ya?, se lee más en el original. En el original lo entendemos de la siguiente manera: muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, habiendo hablado Dios a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días habló por medio del Hijo. Fíjense que en el original empieza diciendo muchas veces y de muchas maneras. Eso es importante, mis hermanos, después lo retomaré. Pero fíjense que cuando leemos el versículo 1 y 2, lo primero que nos encontramos es que se establece un contraste entre dos tiempos. Hay dos tiempos que se contrastan aquí. Versículo 1, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo. Ahora, si se fijan en el versículo 2, muestra otro tiempo distinto: en estos postreros días. Fíjense, en otro tiempo, en estos postreros días. Bien, mis hermanos, ¿cuáles son estos dos tiempos que nos están mostrando el versículo 1 y 2 en la historia de la salvación? Esos dos tiempos que se contrastan es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Fíjense cómo en el versículo 1, mis hermanos, el autor coge la máquina del tiempo y nos lleva atrás al antiguo pacto en la historia de la salvación. ¿Cómo lo sabemos esto? Por las referencias que nos da. Fíjense, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, ¿quiénes eran los receptores? A los padres, Abraham, Isaac, Jacob. Los agentes por los cuales habló Dios, por los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12. ¿Se dan cuenta? Todo es contexto de antiguo pacto. Ahora bien, cuando vamos al versículo 2, fíjense cómo las cosas cambian. En los postreros días, nos. ¿Ven ese nos en sus Biblias, mis hermanos? Ese nos es vital. ¿Por qué? Porque ese nos implica que el autor se está incluyendo junto con los receptores. En los postreros días, nos, a nosotros, Dios nos habló. Es decir, los cristianos, el autor junto con esos cristianos a los que se dirige. Esto, mis hermanos, es contexto de nuevo pacto. Los cristianos están en el nuevo pacto. Además, fíjense, nos habló por el Hijo, por Cristo Jesús, quien vino y inauguró lo que es el nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? Hay dos contrastes, antiguo y nuevo pacto. Ahora, lo importante es entender, mis hermanos, que el Dios que habla es el mismo. Solo hay un sujeto y solo hay una acción. El Dios que habló en el antiguo es el Dios que nos habla también en el nuevo. No hay un Dios de llamas en el antiguo y de misericordia en el nuevo, ¿ya? No hay un Dios de ira en el antiguo y un Dios de amor en el nuevo. Es el mismo Dios que habla en el antiguo y en el nuevo. Y aquí está, mis hermanos, la importancia de contrastar el antiguo y el nuevo pacto. El énfasis del contraste del autor es no contrastar el antiguo y el nuevo pacto porque sí, es contrastar la forma en cómo Dios habló en el antiguo y la forma en cómo Dios habló en el nuevo. Y eso es importante porque aquellos cristianos miraban hacia atrás y les va a decir, bueno, ahora os informo cómo Dios habló en el antiguo. Y aquí viene el énfasis. Fíjense el versículo 1. Les he dicho que el autor empieza diciendo muchas veces y de muchas maneras. Eso es lo que hay al inicio del versículo 1. Eso es lo que el autor quiere que esos oyentes escuchen de manera primera. Muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, habiendo hablado Dios. Fíjense que ese énfasis nos dice cómo Dios habló en el antiguo pacto. Y nos dice muchas veces. Fíjense que Dios no habló una única vez, mis hermanos. Eso nos da la idea de que la revelación de Dios, la palabra de Dios en el antiguo pacto no era una palabra definitiva, no era una palabra completa. Dios habló muchas veces. Fíjense que habló a Abraham varias veces, habló a mis hermanos, a Moisés, habló a Israel, habló a David. Una palabra detrás de otra, una palabra detrás de otra, una palabra detrás de otra. Esto es lo que dijimos, que la revelación es progresiva. Dios va añadiendo más y más revelación en el antiguo pacto. Habló muchas veces. ¿Y de qué manera? De muchas maneras. Piensen en el antiguo pacto. ¿De qué maneras habló Dios, mis hermanos? Habló a través de sueños. Habló a través de visiones. Habló a través de ángeles, habló a través de apariciones, habló con voz audible. Hermanos, si hasta un asno habló en el Antiguo Testamento, habló de muchas maneras en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que el autor quiere que entiendan esos oyentes? Que la revelación de Dios, Dios habiendo hablado en el Antiguo Testamento, no era una revelación, no era una palabra definitiva. No era una palabra completa, no era una palabra última. Había algo más que decir de manera última en esa historia de la salvación. ¿Cuándo viene esto? Fíjense en el versículo 2. Fíjense aquí el contraste, mis hermanos. En estos postreros días. Fíjense que aquí, mis hermanos, nos presenta lo que son los postreros días. Y dijimos que esto viene del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento veía los postreros días, mis hermanos, como la intervención definitiva de Dios en la historia. Pues bien, el Antiguo Pacto habló, mis hermanos, muchas veces, de muchas maneras, y habló por qué a gentes. A los padres, ¿por medio de quién? Por medio de los profetas. Escuchen bien esto, porque profetas es plural, ¿se dan cuenta? No había solamente un único profeta por el cual Dios habló. Había varios profetas, el profeta tipo, Moisés, pero después vinieron otros, Isaías, Jeremías, los 12. Es plural, varios profetas, uno detrás de otro, Dios hablando varias veces, una detrás de otra. Ahora vienen los postreros días. El autor dice, viene ese tiempo, esa intervención definitiva de Dios en la historia. En los postreros días nos ha hablado. El autor está situando a aquellos creyentes en el tiempo de los postreros días, en el tiempo en que Dios ha intervenido de manera definitiva en la historia. ¿Y cómo ha intervenido de manera definitiva? Fíjense, mis hermanos, en estos postreros días, Dios nos ha hablado. Dios lanza su última palabra de salvación. Su palabra que ya no será una palabra que vendrá otra y otra y otra. Va a ser su palabra definitiva y última, mis hermanos. Y esa expresión del versículo 2, nos ha hablado. ¿Lo ven ahí en sus Biblias? Mis hermanos, ese verbo es importante. Puede parecer muy similar al del versículo 1, habiendo hablado, pero no es el mismo. ¿Saben en el versículo 2, mis hermanos, cuál es la diferencia? Que la manera en cómo lo usa el autor es con la visión de pájaro. El pájaro que vuela, mis hermanos, y tiene una visión completa de principio a fin. Una visión definitiva de todo. Fíjense, yo estoy aquí arriba en el púlpito y ¿saben qué? Puedo ver de principio hasta el final. Veo quién está despierto y quién está dormido, no se me escapan. ¿Quién mira la hora y quién no la mira? Tampoco se me escapa esto. ¿Ya? Una visión completa. Esta es la visión que da el autor en el verbo, nos ha hablado en el versículo 2. Intervención definitiva en la historia. Ha hablado de manera definitiva en la historia, completa. ¿Y dónde vemos esto? En el agente por el cual Dios ha hablado en el nuevo pacto. Fíjense la gran diferencia. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjense lo definitivo de esto. Compárenlo con los profetas, mis hermanos. El antiguo pacto habló a través de los profetas. ¿Cuántos? ¿Cuántos profetas hubo? gran cantidad de ellos, pero en el nuevo pacto la palabra definitiva de Dios no viene por un hijo y por otro y por otro y por otro. Viene definitivamente y únicamente en la persona de su Hijo Jesucristo. Lo que el autor les está diciendo, que ahora la palabra definitiva de Dios, última de Dios, la palabra salvadora última y definitiva de Dios, viene en la persona de su Hijo Jesucristo. Él es la revelación última de Dios. Él es la palabra última de Dios. Él es la palabra salvífica a su pueblo última. Ya no va a venir otra, mis hermanos. Aquellos creyentes que estaban mirando atrás, Dios les está diciendo que a vosotros, creyentes del nuevo pacto, os ha sido dada la palabra última salvífica de Dios en la persona de Cristo Jesús. Y esa idea de palabra definitiva, mis hermanos, no quiere decir, y eso es muy importante, no quiere decir que la revelación fuese de mal a mejor, no. La revelación dada en el Antiguo Testamento era perfecta y suficiente para el tiempo que fue dado. Es la idea, mis hermanos, de cumplimiento. Todo lo dicho en el Antiguo buscaba su cumplimiento en la palabra última, que es Cristo Jesús. Es lo que Cristo les dijo en el Sermón del Monte: no os penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Qué es lo que les dijo Jesús a aquellos que habían salido a ver a Juan el Bautista? ¿Qué salisteis a ver? Y Jesús les dice en Mateo 11:13, porque los profetas y la ley, todo el antiguo pacto, profetizó, anunció hasta Juan el Bautista. Y después de Juan, ¿qué pasa con esto? Oh, viene la palabra última. Viene el cumplimiento de todo lo dicho en la persona de Cristo Jesús. A vosotros Dios os ha hablado de manera definitiva en su Hijo. Cuando Cristo, mis hermanos, salió de las aguas del bautismo, el cielo se abrió, el Padre habló. ¿Y qué dijo el Padre? Este Jesucristo, este es mi Hijo amado. Está utilizando Isaías 42, el siervo sufriente, este es el siervo del cual hablaban los profetas, este es mi Hijo amado. ¿Y qué dice el Padre? A Él oíd. Él es la palabra definitiva, en Él voy a hablar de salvación para el pecador, en Él llevo toda la palabra de salvación a lo largo de la historia cumplida, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Saben qué, mis hermanos? La venida de Jesucristo no son como las aplicaciones de los bancos en los teléfonos, que cada 2x3 te están pidiendo que las actualices. Y ya mi teléfono, mis hermanos, ya es de la generación, no sé qué generación, que ya no las puedo actualizar porque se me ha comido toda la memoria y ya no las puedo actualizar y ya no puedo hacer nada. Mis hermanos, no es una actualización más de la historia de la salvación, la venida de Cristo. Es la palabra definitiva, y después de esta palabra salvadora en Cristo Jesús, no vendrá ninguna más, mis hermanos. Por lo tanto, les está diciendo a aquellos creyentes, esta es la palabra última, y si es definitiva, no podéis moveros de ella hacia ningún lado. No podéis ir atrás, o no podéis ir más allá de la palabra de Dios en Cristo y en el Evangelio de gracia y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, eso es importantísimo para nosotros, esta palabra definitiva en Cristo. Ese mensaje de salvación, mis hermanos, en Cristo Jesús es definitivo. Y no podemos movernos de él ni a izquierda ni a derecha, ni volver hacia atrás, ni ir más allá. Mis hermanos, hoy en día aquellas iglesias que se llaman las iglesias progresistas, que progresan más allá de la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. No hay sitio donde ir más allá de la revelación de Cristo, mis hermanos. Ahí está nuestro fundamento. Ahí es lo que el autor les dirá en el capítulo 2. Cuidado. Fíjense en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? si buscas palabra de salvación en algún otro que no sea la persona de Cristo Jesús, no hay palabra de salvación alguna. No hay salvación aparte y fuera de Cristo Jesús. En Él, Dios ha hablado definitivamente. Y en esta, mis hermanos, aún y los tiempos difíciles que vivamos, aún y los tiempos que pueden hacer que movamos, mis hermanos, nuestra fe, no nos sustentamos en esa palabra definitiva del Evangelio de Cristo Jesús. Porque esa revelación de Dios, que es fundamento para la fe cristiana, mis hermanos, es la revelación de Dios que nos es dada en el Hijo como una revelación superior. ¿Y por qué es superior en el Hijo? Por la posición superior que sustenta el Hijo. Fíjense, primero es una posición superior de haberle hecho heredero de todas las cosas. Fíjense, mis hermanos, que ahora a partir del versículo 2 en adelante, el autor nos va a describir al Hijo. Esa revelación no solamente es definitiva en el Hijo, en el Evangelio, sino que ahora nos dirá que es superior esa revelación. Y repito, esa superioridad no quiere decir que la del Antiguo Testamento fuese mala. No, es con la idea de cumplimiento. Hemos llegado al cumplimiento último. Pero esa revelación que nos es dada en el Hijo, mis hermanos, es superior por la posición en la cual se encuentra el Hijo de Dios. Fíjense cómo ahora nos describe al Hijo. Fíjense el versículo 2, a mitad. Fíjense, ¿a quién? Primera definición, constituyó heredero de todo. ¿Y por quién? Otra definición, asimismo hizo el universo. Y la última definición, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación por nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense, mis hermanos, que todo el tema de ese versículo 2 y 3, ¿saben cuál es? La posición de superioridad que sustenta el Hijo. La posición superior que sustenta Jesucristo. Fíjense, ¿dónde lo vemos esto? Versículo 2, la primera definición, ¿a quién constituyó heredero? El autor vuelve a repetir esto de una manera similar al final del versículo 3. ¿Están ahí? Cuando nos dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto explica cómo el Hijo fue hecho heredero de todas las cosas. Por tanto, todos esos versículos tienen que ver con la posición superior que el Hijo sustenta. Fíjense, vamos a mirar un poquito esto. Fíjense, una posición superior como heredero de todo. Fíjense el versículo 2 cuando nos dice a quien constituyó heredero de todo. Esas palabras probablemente vienen del Salmo 2. Los versículos 7 y 8, cuando es ese Salmo que Dios mismo dice, dice que yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya la tierra. Ese es un salmo, mis hermanos, que ¿saben para qué se usaba? Se usaba para cantarlo, entonarlo en el momento que el rey tomaba posesión del trono. Cuando el rey, como hijo de Dios, hijo y rey en la escritura van de la mano, ¿ya? Como hijo de Dios, cuando el rey tomaba posesión del trono, todas las cosas eran puestas bajo la autoridad de sus pies. El rey estaba en una posición superior y en cierta manera era heredero de todo, todo bajo la autoridad de sus pies. Bien, esta idea es la que se aplica a la posición del Hijo. Porque el Nuevo Testamento, mis hermanos, entiende que el Hijo pasó a tomar posesión de todo, heredero de todo, y todo fue puesto bajo la autoridad de sus pies en el momento que el Hijo fue resucitado y exaltado a la diestra de la majestad en el trono celestial. Es lo que nos dice el versículo 3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mis hermanos, es con la resurrección de Cristo que vemos que vemos al Hijo de Dios no en su humillación, sino que vemos al Hijo de Dios en su exaltación, en su victoria y en su poder, mis hermanos. Pablo nos lo dijo en el capítulo 1, versículo 3, nos lo dijo que a quien Dios constituyó fue declarado Hijo poderoso según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando Cristo fue resucitado y ascendido, se sentó en el trono celestial y toda autoridad fue puesta bajo sus pies. Todo hecho heredero de todo, mis hermanos. Por tanto, fíjense, no hay nación ni persona que no quede bajo la autoridad del Cristo resucitado y exaltado. Lo distinto si uno lo reconoce o no. Lo distinto si uno se rinde o no a esa autoridad. Pero fíjense el lenguaje que se está utilizando aquí, mis hermanos. Herencia, heredero de todo. Déjenme que les pregunte algo. No hace falta que me respondan en voz alta. ¿A quién Dios le prometió que le daría herencia, mis hermanos, en la historia de la salvación? Fue Abraham, mis hermanos. Abraham le prometió que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham le prometió que su descendencia heredaría la tierra. ¿Pero saben qué? Antes de esto, mis hermanos, ¿quién era aquel que toda la creación debía estar puesta bajo sus pies? ¿Quién debía ser heredero de todo, mis hermanos? ¿Saben quién era este?
Adán.
Muy bien, este era el primer Adán. Adán era aquel que tenía que tener toda la creación como herencia, sojuzgar y gobernarlo todo, mis hermanos. Pero el primer Adán desobedeció. El primer Adán pecó. El primer Adán perdió esa herencia, perdió ese dominio y con él nos hundimos todos en nuestros pecados. Por tanto, ese tema de herencia a Abraham, a Adán, mis hermanos, fíjense cómo pasa a la posición exaltada del Hijo a la diestra del Padre. Ahora, esto lo dejo a un lado. Ahora cojo un post-it imaginario y lo clavo aquí, para que no se les olvide. Después cogeremos ese post-it de Abraham y Adán y la herencia. Pero se dan cuenta, mis hermanos, como aquí el Hijo está en una posición superior, heredero de todo en el trono celestial. Es superior, mis hermanos, porque no solamente es heredero, sino porque a través de él fue hecho, ¿qué? Por quien fue constituido y hecho todo el universo, mis hermanos. Sin Cristo no existiría nada. Nada de lo que existe existiría si Cristo no fuese, mis hermanos. Ni tú ni yo, nadie existiríamos. Así que cuando uno se pregunta de una evidencia de la existencia de Dios y de la exaltación de Cristo, puedes mirarte a tu misma existencia, porque no existiría si por Cristo no hubiesen sido hechas todas las cosas, mis hermanos. Ahora la pregunta aquí es, ¿a quién era superior el Hijo exaltado? ¿Y saben qué? Estoy seguro que me dirían lo de los ángeles. Todavía no, mis hermanos. Porque en el primer contexto, el Hijo superior a los profetas. Fíjense, mis hermanos, que en el antiguo pacto Dios habló a través de muchos profetas. Hombres como tú y como yo. Hombres con nuestros fallos. Hombres que podían estar elevados después de haber vencido a los sacerdotes de Baal y al día siguiente estaban atemorizados porque Jezabel le perseguía y se escondió depresivo en una cueva. Hombres que decían, ¡ay de mí, porque soy impuro y moro en medio de un pueblo pecador e impuro! Pero cuando llegamos al Hijo, cuando llegamos a la revelación definitiva de Dios en el Hijo, mis hermanos, no es un profeta más. No está en la misma posición que todos estos profetas. No es como el Islam nos dice que sí, Jesús era importante como profeta, pero un profeta más, la Escritura no nos dice esto. Cristo es el profeta por excelencia, mis hermanos. A Calvino le encantaba, ¿saben cómo Calvino unía el Antiguo y el Nuevo Pacto? Con los oficios de Cristo. Profeta, rey y sacerdote. Él es el rey de reyes. Él es el sumo sacerdote último, Él es el profeta último. y todo el mensaje profético, mis hermanos, todo él se cumple en la persona de Cristo Jesús. Por tanto, fíjense que el mensaje, la palabra última de Dios en Cristo Jesús es superior. ¿Por qué? Porque Él está en una posición superior, mucho mayor que los profetas. ¿Por qué volver atrás? Les dice. Es como aquel que pone una vela delante del sol. ¿Qué sentido tiene encender una vela delante del sol cuando tienes la luz misma del sol? Ahora, con la palabra de Dios en Cristo, no puede entender lo que eran todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Puede entender lo que significa que Dios es un Dios grande en amor y en misericordia. Puede entender por qué Dios le plació aceptar sacrificios de animales que no podían quitar el pecado, pero los aceptó porque miraba al sacrificio último que sacaría de una vez por todas nuestros pecados, mis hermanos. ¿Cuántos han ido a Coicerola? Bonita. Pues mis hermanos, quedarse en el antiguo pacto es quedarse en Coicerola cuando puedes estar en la cima del monte Berés en la revelación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Para ir cerrando esto, mis hermanos, tengo que decirles que el último punto es solamente de transición, ¿ya? Ahora ahí estarán contentos. Pero para cerrar esto, mis hermanos, esa revelación es superior en el Hijo, no solamente por la posición de heredero, sino que es superior por su perfecta obediencia. Y fíjense, mis hermanos, a partir del versículo 3. Déjenme que les lea el versículo 3, como aparece, no en el original, sino para que entiendan lo que el autor está diciendo ahí. ¿Saben? La acción principal del versículo 3, ¿saben cuál es, mis hermanos? La acción principal de ese versículo es: se sentó. Esa es la acción principal. Ese es el motivo principal. Se sentó. Ahora, esa acción viene explicada por una serie de cosas. Fíjense, el cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, sustentando todas las cosas con su palabra poderosa, porque efectuó, después de haber efectuado purificación de pecados, entonces se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es importante lo que el autor está diciendo aquí. Quien se empieza a describir al Hijo. Mis hermanos, nos dice que el Hijo es la imagen, el resplandor de su gloria. Y eso ya mencionamos algo, pero simplemente decir que la gloria era la manifestación de la plenitud de Dios. Pues bien, ¿el Hijo quién es? Mis hermanos, es el resplandor, es la manifestación de la plenitud de quién es Dios. El Hijo es Dios mismo. Es la imagen misma de su sustancia. La palabra que aquí el autor utiliza es una palabra que se utilizaba para los grabados que había en las monedas en aquel tiempo. Así como los grabados representaban a la figura, mis hermanos, aquí el Hijo es la representación misma de quién es Dios, de la esencia misma de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el autor en pocas palabras? ¿El Hijo es quién, mis hermanos? El Hijo es Dios mismo. El Hijo es Dios mismo. Y fíjense, el Hijo siendo Dios y sustentando todas las cosas con el poder de su palabra. Eso es esencial para el argumento del autor. ¿Saben que aquí el sustento, no se piensen como que Cristo solamente sostenía todo lo que eran las cosas? ¿Saben? Había en la mitología griega el gran titán Atlas. ¿Saben quién era el gran titán Atlas? Los titanes, mis hermanos, en la mitología griega fueron vencidos en las guerras olímpicas por los dioses del Olimpo. Y los titanes fueron condenados. Y Atlas, pues no salió muy bien parado el pobre hombre. Porque fue condenado ¿a qué? A separar y a mantener separado el cielo de la tierra. Pero eso, siempre que vemos una figura en la escultura de Atlas, aparece con el pobre hombre con el mundo sobre sus espaldas sustentándolo. Bueno, este no es el sustento que el Hijo hace con su palabra poderosa. El sustento es que Él mantiene, preserva todas las cosas que por Él han sido hechas. Gobierna todas las cosas para sus propósitos. Dirige todas las cosas al propósito último que el Padre ha establecido. Ese es el sustento de Dios. ¿Y saben por qué eso es tan importante, mis hermanos? Porque fíjense, el Hijo superior por quien es como Dios. Y el Hijo nunca dejó, ni nunca dejará de ser Dios. Incluso cuando se encarnó para hacer purificación por nuestros pecados, se encarnó siendo Dios. Incluso eso caía en el sustento y control de todas las cosas en las manos de su Hijo. Fíjense cómo el autor lo pone. Siendo el resplandor de su gloria, imagen misma de su sustancia, sustentando todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo, cuando, porque efectuó purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra. ¿Se dan cuenta? Incluso el encarnarse y el hacer purificación por nuestros pecados como Dios caía en el sustento y control que el Hijo tiene de todo. Y esa expresión, habiendo hecho purificación de nuestros pecados, nos indica dos cosas, mis hermanos. ¿Saben qué nos indica? Nos habla de la cruz. Nos está diciendo aquí el autor que la palabra definitiva y superior de Dios en el Hijo, esa palabra definitiva y superior de salvación, ¿qué significa? Significa que el Hijo de Dios en la cruz hizo purificación por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Significa que el Hijo de Dios vertió su sangre preciosa para que tú y yo pudiésemos ser perdonados, para que aquellos que el Padre amó pudiesen tener sus pecados limpios y purificados. Y esa es una palabra superior. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Isaías, cuando vio al Dios en el trono, ¿qué es lo que dijo Isaías? ¡Ay de mí, que soy pecador y vivo en un pueblo de labios impuros! Y un ángel, mis hermanos, ¡qué glorioso! Un ángel salió del trono, cogió un carbón encendido del altar y tocó al profeta. ¿Y qué le dijo? Tu culpa es quitada, limpios son tus pecados. Un ángel hizo eso. ¿Qué daríamos para que un ángel hiciese eso? ¿Saben qué daríamos? Nada. Porque algo mayor tenemos. No tenemos un carbón encendido, tenemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo vertida en aquella cruz, mis hermanos. Tenemos la sangre preciosa del Hijo vertida en aquella cruz que ahora nos dice, tus pecados son perdonados, limpio eres de tu iniquidad. Y esa purificación fue finita, definitiva, completa, ya no se necesita nada más. ¿Quieres tus pecados perdonados? Solo necesitas el sacrificio perfecto y definitivo de Cristo Jesús. ¿Y dónde lo vemos esto? Porque eso implica una segunda cosa. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, mis hermanos. La cruz era necesaria para que la resurrección y la exaltación se diese. Aquí el autor empieza a introducir lo que es la obra del sumo sacerdote. Piensen en el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, mis hermanos. Entraba una vez al año en el lugar santísimo donde estaba la majestad, donde se sentaba el sumo sacerdote en el Antiguo Pacto. ¿Saben dónde se sentaba? En ningún lado, porque no había lugar para sentarse, tenía que volver a salir y al año siguiente tenía que volver a entrar. Y más le valía entrar habiendo hecho purificación por sus pecados y los pecados del pueblo, porque si no, ahí dentro se quedaban, mis hermanos. Pero aquí viene el Hijo, habiendo hecho purificación por nuestros pecados, completa. Entra y ¿qué hace el Hijo? Se sienta. ¿Y qué es lo que el autor está diciendo ahí? Que su obra fue perfecta, su obra fue finita, su obra fue definitiva. O piensa en esto, les está diciendo a esos autores, a esos oyentes y a nosotros, piensa en lo siguiente, todos tus pecados, todos, aquellos que incluso ni te atreves a mencionar ni a pensar, aquellos por los que crees que no hay perdón posible, todos purificados por la sangre de Cristo Jesús. Y el Hijo está a la diestra, mediando ahora por los suyos, para que cuando tú y yo caigamos, el Hijo pueda decir, Padre, mi sangre vertí para quitar la culpa y la iniquidad de ellos. Día tras día, día tras día. Esto es lo que hizo que el Hijo fuese exaltado y heredero de todo. Y aquí se acuerdan el post-it que les he puesto de Abraham y Adán. Mis hermanos, es desde esa posición exaltada que entonces el Padre le dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pídeme y por posesión tuya la tierra. Y el Cristo resucitado, ¿qué le dijo a sus discípulos? ¿Sabéis qué les dijo? Id por todas las naciones y enseñad lo que os he dicho, bautizad en mi nombre, mis hermanos. Ahora el Cristo resucitado y exaltado tiene todas las naciones bajo sus pies, y donde haya uno de que es herencia suya, donde haya uno que el Padre le ha dado la autoridad del Hijo de Dios, la autoridad del Evangelio de gracia y fe, llegará para tocar, salvar y perdonar esos pecados. Y te preguntas, ¿cómo puede ser que de una raza humana como nosotros levante algo? ¿Saben por qué? Mis hermanos, ¿saben por qué? Porque el primer Adán perdió esa herencia por desobediencia. Pero el postrer Adán ganó esa herencia por obedecer al Padre. Y el postrer Adán es aquel que tiene la capacidad de levantar una raza humana caída para llevar a muchos hijos a la gloria. Y por su gracia, ahí estamos nosotros. Escúchame una cosa. Escuchen una cosa. ¿Han escuchado lo que el autor está diciendo aquí en el prólogo? ¿Cómo les está diciendo a esos oyentes y a nosotros? ¿Cómo podemos apartarnos de una salvación así? ¿Cómo podemos dejar de lado una fe tan grande como esta? ¿Cómo las circunstancias difíciles pueden hacernos mover de algo tan grande que el Padre ha hablado en el Hijo? ¿Cómo puedes correr a otro sitio que no sea Cristo para salvación y perdón? ¿Saben, mis hermanos? Dios quiera que esa palabra, mis hermanos, sea una palabra en la cual nos mantengamos firmes por su gracia. Dios quiera que corras a Cristo para purificación completa de tus pecados. Porque esa palabra nos es dada en un mediador que es superior. Fíjense cómo acaba en el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. Ese texto es de transición. ¿Por qué el autor menciona a los ángeles? Algunos dicen porque había, en cierta manera, ahí alguien que alababa a los ángeles. Pero no es así, mis hermanos. ¿Saben? Gálatas 3 nos dice que la ley llegó por medio de los ángeles. Fíjense Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Mis hermanos, la palabra de salvación dada en Cristo Jesús no viene por ángeles, nos es dada en Cristo. Así que, mis hermanos y hermanas, una palabra de ánimo. Estén firmes en el Evangelio de Cristo Jesús. Las circunstancias nunca serán mayores que esa gran palabra que nos ha dado en Cristo Jesús, nuestro Dios. Y espero que corras a Cristo para salvación y vida eterna. Déjeme que acabe con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, Dios nuestro, gracias te damos, porque tú hablaste de muchas veces y de muchas maneras, pero en estos postreros días nos has hablado a nosotros, Señor, por el Hijo, superior y heredero de todo. Oh Señor, solamente te pedimos que en estos momentos difíciles, Señor, podamos entender que no tenemos una palabra mayor en la cual fundamentarnos, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a estar fieles y firmes en Él. Y si hay alguien, Señor, que no conoce esta palabra, oh Señor Jesús, tú que eres heredero de todo, ve a buscar a la herencia de tus escogidos para salvación y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.